Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack.
¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. ¡Me quiero volver chango otra vez! Todos los años lo mismo. Qué importante es saber sufrir en esta vida. Y yo no sé sufrir. Yo no sé sufrir. Yo no habría sido jamás capaz de sobrevivir en el ejército. Eso de tener la cama bien tendida, levantarme temprano, bañarme con agua fría. Yo, honestamente, no nací para eso. Y hay gente que sí. Hay equipos, claramente, que sí saben sufrir. Y el Real Madrid, el que más. En Sudamérica, Boca Juniors. En Europa, Real Madrid. Equipos que nacieron para ganar y, sobre todo, saben ganar porque saben sufrir. Y eso no es al alcance de muchos. Y, paradójicamente, a mí me hace sufrir que el Madrid avance. Es algo que traigo desde niño. Y hay gente que convive mejor con el sufrimiento. Yo convivo muy mal con el sufrimiento. Lo que lo hace doblemente doloroso, el ver a un equipo sufrido, que sabe cómo sufrir, y yo sufriendo que su sufrimiento no sea exitoso para mí, ¿no? Que al final, a través del sufrimiento, ellos encuentren el éxito, y yo lo único que encuentre sea sufrimiento y que no sepa convivir con él como el Madrid sí sabe. Bueno, dicho lo anterior, el caso es que ayer traté de torpemente, porque Real Madrid ha demostrado a lo largo de toda una historia, sobre todo en los últimos años, que no hay cábala que valga, superstición, estadísticas, apuestas. Las apuestas siempre están en su contra en este tipo de partidos, ¿no? Yo trataba de hacer un escenario en el que comentaba, ¿no? El Madrid está teniendo una semana increíble, ¿no? Eliminado el Barça, eliminado el Atlético de Madrid. Solo falta que mañana ellos avancen y encima, como consecuencia directa, eliminen a un tercer enemigo. Se eliminaron solitos el Barça y el Atlético de Madrid y el Real Madrid, avanzando, eliminaba al equipo dirigido por Pep Guardiola. Y lo logró. Le falta ganar el Clásico, que ya parece ¿no? Una cosa pequeñita comparado con lo que ha sido este martes y este miércoles para el Real Madrid, pero podría ser el no va más todavía. Con menos descanso que el Barça, pero con un empujón anímico inversamente proporcional al chaparrón de agua congelada que le cayó al Barça 24 horas antes. Pero bueno, el Real Madrid, insisto, es un equipo que yo en algún momento lo definí como un equipo de cucarachas. Más que un equipo de cucarachas, un equipo que es como las cucarachas, ¿no? Que no es lo mismo. Sobrevive. Ya darle otro tipo de lectura a mi comentario, si este fue o está siendo ahora mismo de mala leche o no, pues ya está en la lectura de cada quien. Yo no voy a decirles a ustedes cómo deben de interpretar lo que estoy diciendo. Yo solamente lo estoy diciendo por esa capacidad de supervivencia. Está claro que a una bomba atómica, bueno, no está claro, eso es lo que se dice, no sé si es un cliché o si es real, si estaba fundamentado, pero que a una bomba atómica sobrevivirían las cucarachas y nada más. Y bueno, el Real Madrid también, ¿no? Eso no queda duda. Y lo demuestra otra vez, pero aquí da un poquito menos de por lo menos para mí. Yo soy un tipo transparente y siempre he ido con esa fobia por delante que le tengo al Real Madrid, no la oculto, y ha habido momentos en los que me ha dolido todavía más que el Madrid avance. Una es porque ya me estoy acostumbrando, entonces ya estoy como programado para sí, va a pasar de todas formas, aunque parezca que no va a pasar, el Madrid va a encontrar la manera de avanzar. Y otra, porque en este caso, el Madrid, claro, no hay que juzgar lo que vimos a lo largo de 120 minutos. Diría que 210, pero los primeros 90 minutos fueron mucho más parejos en el Bernabéu. De hecho, yo diría que los primeros 135 minutos, ¿no? Porque los primeros 45 minutos del partido de vuelta también fueron, pues, dentro de todo, dentro de la superioridad del Manchester City, fueron equilibrados. Ya a partir del segundo tiempo, pues, también con el Real Madrid arriba en el marcador, le convenía protegerse, y se protege muy bien. El Real Madrid sabe sufrir. Eso queda claro. Ayer hablaba de que el Barcelona no lo lleva en los genes. El Madrid sí lo lleva en los genes y no tiene ningún problema. Ganando 1-0, pues con mucha más razón ante un equipo como el Manchester City. Entonces, sí, claro, después del gol de Rodrigo, pues ya con el marcador a favor, todavía el Real Madrid, si de por sí iba a ser cauto, tenía una razón más para ser cauto. Y sobre todo sabiendo que sabe hacerlo, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo vas a jugar a ser conservador, a ser defensivo, a jugar replegado, si no sabes hacerlo? Hay que saber hacerlo, a pesar de que no es lo que hagas todas las semanas, ¿no? Y el Real Madrid sabe adaptarse y hoy lo hace muy bien. Entonces, hay una gran diferencia, porque sí es verdad que es superado en el primer tiempo, mucho más superado en el segundo tiempo y en los tiempos extra, pero nunca es rebasado, nunca le pasan por encima. A diferencia, y eso sí es lo que a mí me daba particularmente un coraje terrible, aquella Champions League de hace un par de años, y no solamente la de hace un par de años, es la que tenemos más fresca, ¿no? Pero también en la que eliminan al Bayern Múnich en semifinales y al Liverpool en la final, pues estuvo cargada de momentos clave también, y al Paris Saint-Germain, volviendo a esa Champions, ¿no? Oyéndome un poquito más atrás, esa Champions estuvo marcada, así de lo que yo recuerdo, por lesiones de todos los futbolistas importantes, ¿no? De sus equipos rivales. Del Bayern Múnich estaban todos lesionados. Contra el Paris Saint-Germain antes, Neymar se lesiona para variar en el momento clave. Y ni hablar de Mohamed Salah en la final. Y bueno, se le fue dando todo al Real Madrid en aquella Champions League. Que luego, claro, insisto, pues es que hay que aprovecharlo. Luego el Barcelona, me acuerdo perfectamente que contra el Liverpool tenía también esa gran ventaja, ¿no? A Liverpool se le lesionó todo el mundo, empezando por Mohamed Salah. Andy Robertson no pudo seguir en el partido, no estaba Firmino disponible. Son los que recuerdo, ¿no? Porque se han acumulado las Champions y uno va perdiendo quizás la memoria exacta de lo que sucedió, pero recordamos todos que ese Liverpool no tenía a varias de sus figuras más importantes, y eso era una muy buena excusa para todos los que dijeron, no, pues el Barça ya ganó 3-0 en la ida, y en la vuelta le van, no hay forma de que remonte Liverpool, porque además no tiene a sus figuras, no tiene a sus goleadores, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, claro, eso nos pone en perspectiva el mérito que siempre se le negó al Real Madrid el año anterior, o los dos años, o la edición de 2 años antes, en donde sí se le lesionaron a los rivales sistemáticamente a sus figuras. Pero bueno, no basta con eso, ¿no? En la Champions League no basta con tener la fortuna de que al rival se le lesionen jugadores clave. Hay que ganarles. Y el Real Madrid sabe aprovechar esa buena fortuna que le acosa, que le persigue y con la que también se lleva. Entonces, bueno, esa es una de las muchas Champions que al Real Madrid se le fue acomodando. La última, ¿no? La de hace un par de años, la de Ancelotti, es así. A mí me dio mucha rabia, ¿no? Porque esa fue la gran diferencia respecto a lo que observamos hoy. Hoy el Madrid fue superado, pero siempre supo competir y sufrir. En los otros partidos, contra el Paris Saint-Germain, contra el Chelsea, contra el Manchester City y contra el Liverpool, uno tras otro, el Real Madrid fue rebasado, aplastado, pero tuvo momentos de inspiración en donde pudo ir resolviendo, ¿no? De la mano de Rodrigo en contra del Manchester City, de Courtois en contra de Liverpool y del Chelsea, y de, bueno, ya ni me acuerdo de quién, en contra del Paris Saint-Germain, pero que dejó en nada los goles de Kylian Mbappé y eliminó al Paris Saint-Germain de Mbappé y de Messi. A pesar de que el Paris Saint-Germain de Mbappé y Messi y Neymar, creo que Neymar ni siquiera jugó para variar, pero ese Paris Saint-Germain fue mejor que el Real Madrid en la mayoría de los 180 minutos. Lo mismo que el Chelsea, lo mismo que el Liverpool en la final y lo mismo que el Manchester City en aquella semifinal. Pero el Madrid avanzó por ser contundente en los momentos en que tenía que serlo y siendo superado, rebasado, aplastado, a diferencia, y es a lo que voy, de esta ocasión. En esta ocasión, en este partido en contra del Manchester City, fueron superados, pero no fueron rebasados. Supieron sufrir y defendieron bien. Hay una gran diferencia, hay una gran diferencia, aunque muchos quieran ver o reducirlo a un equipo que se defiende, a un equipo que no propone, a un equipo que es antifútbol, yo creo que no. Todo lo que digan en contra del Madrid hace 2 años, lo acepto. En contra de este Madrid que vimos en contra del Manchester City, simplemente es un Real Madrid que jugó sus cartas de la mejor manera que entendió que podía jugarlas ante un equipo como el Manchester City. El Manchester City le iba a ganar a los 7 rivales a los que podía enfrentarse en octavos de final de cara al sorteo. El único con el que no iba a ser tan favorito, y de todas formas era el más favorito según las apuestas, era el Real Madrid. El Real Madrid sabíamos que tiene ese algo que es tan difícil de explicar racionalmente, pero que le hace ultra competitivo. Y las apuestas no entienden de eso. Y eso es lo que vengo y hablo cada año, ¿no? El año pasado fue una excepción. El Manchester City logró ganarle 4-0 al Real Madrid, porque a veces hay excepciones. Pero lo normal, que nos entra a todos a la cabeza, es que lo normal es que el Real Madrid gane la Champions League, que sea favorito siempre, ante cualquier circunstancia. Gana la mayoría de las veces la Champions League. Ha ganado 14. Ha ganado 14 y si sumamos todas las Champions Leagues de los otros 7 equipos que estaban en cuartos de final, sumen las del Bayern y las del Barça y la del Dortmund y las que no tienen los demás, el Paris Saint-Germain y compañía y el Arsenal, y entre todos los otros cuartofinalistas suman apenas 13. El Real Madrid tiene más Champions Leagues que todos juntos y ahora mismo es favorito para la 15ª. Entonces, uno puede recurrir a cábalas, a tratar de echarle la sal. Es ingenuo, ¿no? O más ingenuo todavía es tratar de verlo de manera racional y decir, mira, el Manchester City juega mejor y por lo tanto va a ganar la eliminatoria, cuando con el Real Madrid no funciona así. No funciona así, pero somos como animalitos, ¿no? Cuando vamos y tropezamos con la misma piedra y pensamos que no, pues es que sí, como el año pasado el Manchester City por fin le ganó al Real Madrid y por fin hizo valer lo que vemos en el día a día, en el semana a semana, en el mes a mes, en el año a año, que el Manchester City es un equipo que juega mejor al fútbol que el Real Madrid, entonces creemos que con eso ya, pues es que sí, nuestra mente racional nos empuja hasta el límite a tratar de analizar esto de manera racional cuando no lo es. El Real Madrid, como sea, con quien sea, se lesione quien se lesione, se vaya del equipo quien se vaya, es favorito siempre para ganar la Champions. Nos tiene que entrar en la cabeza y no nos entra en la cabeza porque pensamos que no, que es que es Cristiano Ronaldo y que cuando se vaya Cristiano Ronaldo, pues ya no va a ser lo mismo. No pensamos que no, que es Sergio Ramos y Varane. La seguridad en la defensa y que si se van los dos juntos, olvídate, no hay forma. O Casemiro era lo que les quedaba a algunos, ¿no? Es que sí, no era ni Cristiano Ronaldo, ni Sergio Ramos, ni tampoco el que ustedes quieran. Era Casemiro el pegamento entre la defensa y el ataque, el que permitía junto con Kroos y con Modric el que el Real Madrid tuviera esos éxitos a nivel europeo. Y bueno, hasta ahora el Real Madrid no ha ganado la Champions sin Casemiro. Lleva un intento, ese es el segundo y va camino a ganarla aún sin Casemiro y sin Benzema. Y sin Kylian Mbappé también, ¿no? Porque eso es lo más trascendente de todo. Se ha hablado de la necesidad de este Real Madrid durante muchos años de tener un jugador determinante como Kylian Mbappé y nada más no llega. Se dice que ahora sí va a llegar, pero sigue sin llegar. Y mientras llega o no llega, el Real Madrid sigue ganando la Champions League. El Manchester City es mejor equipo que el Real Madrid. El Manchester City, todos tenemos que coincidir que en estos 8 años que lleva Guardiola, entendiendo que ha habido altibajos, muy poquitos, ha sido muy constante el equipo en general, ha tenido ciertos altibajos, su primera temporada no fue buena, claro que no, perdió una liga además en contra de Liverpool, en la que estuvo un nivel altísimo, los dos, y no la alcanzó para llegarle a Liverpool, pero en general, en estos 8 años, salvo muy pocos momentos, el Manchester City ha sido el mejor equipo del mundo. Lleva casi 8 años siendo el mejor equipo del mundo desde que llegó Guardiola. Y esto le ha servido para una Champions League nada más. Los títulos domésticos que quieras, ¿no? Las 5 Premier Leagues, las 6 ya, podemos contarle. Y la cantidad de FA Cups que seguirá ganando y las Carabaos. Pero Champions nada más una. Eso siendo el mejor equipo de Europa, al menos desde las sensaciones de juego en el día a día, ¿no? El Real Madrid nunca, o al revés, ¿no? En momentos muy esporádicos podemos decir, mira, el Real Madrid ahora mismo está jugando mejor que nadie. ¿Cuándo hemos dicho eso realmente en los últimos años? Nadie juega mejor que el Real Madrid. No, nadie gana mejor que el Real Madrid, es otra cosa. Nadie sabe competir mejor que el Real Madrid, también es diferente. Y así, sin ser el mejor, sin generar en el análisis del semana a semana que estamos ante el mejor equipo del mundo, pues en estos 8 años, vamos a hacer cuentas, desde que llegó Guardiola en 2016, ¿verdad? Pues desde que llegó Guardiola en 2016, el Real Madrid ganó la Champions de 2017, la de 2018, la de hace un par de años, y bueno, ha ganado 3, y va por la cuarta. No le estoy contando todas las que ganó antes, ¿no? De que Pep Guardiola llegara al Manchester City. Solamente estoy hablando de esos años en los que el Manchester City ha sido, de manera poco cuestionable, el rey de Europa, sin ratificarlo con lo que vale, que es ganando la Champions. Sin ser el mejor equipo de Europa, sin ser el equipo más convincente, sin ser el equipo que mejor juega en Europa, mientras Guardiola en el City, haciendo un gran trabajo y ganando un chorro de cosas, ha ganado una Champions, en este tiempo el Real Madrid lleva 3 y va por la cuarta. Y es el favorito para ganar esta cuarta Champions League en 8 años, ¿no? Porque lleva 5 en 10 y 4 en 8 y 14 en ¿cuántos? 55, 70 años casi de Copas de Europa, ¿no? Tuvo un lapso en que no ganó, pero de todas formas, a pesar de esa sequía tan larga entre 1960 y 1997, de todas formas, el equipo sigue con un promedio enorme, ¿no? De 14 Champions Leagues sobre aproximadamente 70 jugadas, una cada 5, pero si le quitas esos 30 años en que no las ganó, imagínate, son 14 sobre 40, pues una cada 3. Y si lo reduces más a los últimos años, pues la gana el 50% de las veces, ¿no? Desde 2014, el Real Madrid ganó la de 2014, la de 2016, la de 2017, la de 2018, la de 2022, y va camino a ganar la de 2024. 6 en 10 años. Es terrible. Pero es así. Y bueno, no hay más que reconocer. Vamos a ver qué pasa con el Bayern Múnich, ¿no? El Bayern Múnich, que yo creo que tiene su principal aval en Thomas Tuchel. Thomas Tuchel ha hecho un muy mal trabajo en el Bayern Múnich. Vamos a ver. El Bayern Múnich ha sumado 4 puntos más de los que tenía la temporada pasada en Bundesliga. Eso no hace que... Esto no justifica el trabajo de Tuchel. Si acaso enaltece al Bayer Leverkusen, que ante un Bayern Múnich que ha sumado 4 puntos más que el de la temporada pasada y que fue campeón, este Bayern Múnich, teniendo más unidades, llega a la jornada 29 sin posibilidades matemáticas de alcanzar al Bayer Leverkusen. Entonces, sí ha sido muy malo el trabajo de Thomas Tuchel, pero hay que ponerlo en relieve ante un Bayer Leverkusen increíble, un campeón como no ha habido otro en la historia. Pero ha sido malo su trabajo. Lo que tiene Thomas Tuchel es que es un muy buen técnico. Puede ser un muy buen técnico y tener malos trabajos. Su experiencia en el Bayern Múnich ha sido mala, eso no le quita lo buen técnico. Sobre todo cuando se trata de ganar 2 partidos. ¿No? A 2 partidos ida y vuelta es muy bueno. El Paris Saint-Germain nunca se había acercado hasta ahora que se metió a semifinales otra vez a jugar una final de Champions League y lo hizo con Thomas Tuchel. El Chelsea de Lampard no iba para ningún lado y Thomas Tuchel en su obra maestra en 6 meses lo alineó y lo metió a la final de la Champions y ganó la Champions League de manera convincente eliminando al Real Madrid en semifinales. Y después al siguiente año ya con un Chelsea con muchos problemas a nivel institucional y en todos lados hacía agua. Ese Chelsea le complicó mucho la vida al Real Madrid. El Real Madrid parecía que en Stamford Bridge lo tenía definido y el Chelsea hace un partidazo en el Bernabéu y ya había remontado, había hecho lo más difícil. Y bueno, al final pues ya sabemos la historia de esa Champions League 2022 en la que el Real Madrid elimina al que era el campeón, ¿no? El Chelsea, el campeón de 2021. Pero fue un buen trabajo de Thomas Tuchel también en contra del Real Madrid. Así que yo creo que ese es el principal aval. Tendríamos que estar hablando de Harry Kane, de Musiala, de futbolistas que son muy buenos en el Bayern Múnich, pero que la verdad es que no ha tenido el Bayern una temporada y no deja unas sensaciones como para justificar que pueda ser una amenaza en esos momentos para el Real Madrid. Históricamente, el Bayern fue la bestia negra durante muchas décadas, pero eso también lo ha revertido el Real Madrid de la época moderna. Ahora, al contrario, el Bayern ciertamente pudo ganarle al Real Madrid de Mourinho en penales, fue una excepción, aquel penal de Sergio Ramos, pero salvo esa eliminatoria, en los últimos tiempos el Real Madrid le tiene tomada la medida también al Bayern Múnich, entonces tampoco queda ya el recurso de la historia, ni del momento que viven unos y otros, y ni siquiera el del plantel, porque el plantel del Bayern Múnich, pues, hombre por hombre, parece, yo diría que hasta mejor que el del Real Madrid, ¿no? Dadas las circunstancias de un Real Madrid con las bajas de Alaba, con la baja de Militao, que ahora por fin regresa, con la baja de Courtois, sin Mbappé, sin Benzema, un Real Madrid que tendría que estar en un año de transición y que, por el contrario, pues está siendo semifinalista, campeón de España, ya lo podemos garantizar, y un Bayern Múnich que pues tiene a futbolistas enormes, que se reforzó con Kim Min-jae, que venía de hacer una temporada magnífica con el Napoli, pero que ha estado tan mal que Dyer acaba siendo el defensa titular de este equipo junto a De Ligt, mientras Upamecano y Kim Min-jae, que eran los titulares originalmente, lo tienen que ver desde la banca. Un Alfonso Davies que no está en su mejor momento, no juega en contra del Arsenal, y tampoco se le extraña porque Guerreiro tiene una buena actuación. Y el Arsenal sí, yo aquí un gran defensor del Arsenal, muchos estarán esperando mi comentario, es un Arsenal decepcionante, ¿no? Un Arsenal apocado, un Arsenal que no demuestra las sensaciones que venía manifestando de crecimiento y que no aprovecha una gran oportunidad de... Históricamente, pues el Arsenal no tiene nada que hacer contra el Bayern. De hecho, se hallan unas goleadas increíbles, ¿no? Pero este era el momento, sí. Este era el momento en que el Bayern no lo vas a encontrar peor de lo que lo encontraste ahora en 2024. Y difícilmente vas a encontrar al Arsenal en una inercia tan ganadora, o por lo menos positiva, como la que traía. Entonces se encuentran en el momento alto o de lanzamiento del Arsenal, en un momento de declive del Bayern Múnich. Y el Arsenal no es lo suficientemente atrevido para tratar de aprovechar ese momento, ¿no? Le tiene demasiado respeto a un Bayern Múnich que no merece tanto respeto. Esta temporada no es una temporada para respetar al Bayern Múnich, pero Arteta decidió respetarlo y al final muere de muy poco el Arsenal ante un Bayern que, por el contrario, se fue haciendo grande poco a poquito en este partido de vuelta y acaba siendo bastante mejor que el Arsenal. Mete el gol y después está mucho más cerca de meter el segundo gol, a pesar de que su planteamiento de inicio en el primer tiempo había sido muy conservador. En el segundo tiempo, pues casi sin darse cuenta, les digo, se hace grande porque es un equipo grande, está en su hábitat, y el Arsenal todo lo contrario, se va haciendo chiquitito y pierde realmente ofreciendo muy poco el Arsenal. Pero bueno, volviendo al Real Madrid. El Real Madrid sufre, como decimos, es creo que lo principal que hay que destacar. Llega el momento de los penales. El Madrid, hay que decirlo, es decir, hay momentos en donde dices, bueno, increíble, ¿no? Kevin De Bruyne al minuto 75 logra evitar la derrota del City, porque al final podemos hablar de todo lo que el Bayern, lo que el Real Madrid aguantó. Pero en realidad, sí, hasta el minuto 75 estaba pasando la eliminatoria y los primeros 45 minutos fueron más o menos parejos. Y hasta que Kevin De Bruyne no mete ese gol a 15 minutos del final, pues es cuando uno piensa, pues es inminente, ¿no? Que cae el segundo del Manchester City. Falla una increíble el propio Kevin De Bruyne, falla una después Foden, impropia del momento en el que se encuentra, y ahí es cuando te das cuenta que a pesar de que el Manchester City ya ganó la Copa de Europa, no le puede ver a los ojos al Real Madrid. Todavía no. Y eso que estamos hablando del actual campeón de Europa, del equipo que venció 4-0 en el partido de vuelta el año pasado al Real Madrid, y que de todas formas, en un escenario de jugar en contra del Real Madrid y la presión y un chico joven como Foden, a pesar de toda la experiencia que tiene y de un año formidable, pues remates que para él son de trámite y que van al ángulo como en el partido de ida, a la mera hora acaba abanicando, ¿no? Tampoco es que el Manchester City tuviera ocasiones clarísimas de gol. Tuvo enorme cantidad de disparos. Lunin, no recuerdo que haya hecho una tajada formidable. Tuvo 18 tiros de esquina, creo. Es decir, cornereó, ¿no? Ya que no goleó, porque claramente no golea al Real Madrid, sí podemos decir que lo cornereó 18-1, ¿no? 18 corners a 1. Y ninguno de esos 18 corners, o 19, acabó cerca de la portería del arquero ucraniano, pero sí tuvo ocasiones, tuvo muchas ocasiones, pero el Real Madrid también tuvo esa de Rüdiger acabando el primer tiempo extra, increíble, ¿no? Una de las más claras del partido, diría yo, en la que remata solo en el área chica y lo hace con la zurda y lo hace mal, pero es el propio Rüdiger el que luego llega contra todo pronóstico y tira el quinto penal, ¿no? El definitivo, y había pocas dudas que lo iba a meter Rüdiger, ¿no? Después de haber fallado en esa oportunidad, la posibilidad de poner a Real Madrid adelante en tiempos extra, a pesar de todo lo superado que había sido a lo largo del partido, el Real Madrid siguió teniendo oportunidades, y eso es lo que hay que destacar. Llega a los penales, defendiéndose, generando muy poco, destruyendo a como podía al equipo rival, echándose demasiado atrás, y eso lo reconoce incluso Ancelotti, me parece, pero cerrando muy bien los espacios y fastidiando a un Manchester City que ni modo, llega a los penales y la suerte le sonríe al Manchester City, ¿no? El volado, porque se hacen dos volados, de eso yo siempre me he quejado, ¿no? A la hora de los penales debería ser tan sencillo como tiras una moneda, un equipo elige si quiere portería o tirar primero, y el otro pues, se queda con la portería o con tirar primero, ¿no? Aquí no, se hace un volado y el árbitro decide, mira, si sale águila es esta portería, si sale sol es en la otra. Salió en la portería donde no estaba la afición del Real Madrid, visitante, que estaba detrás de una portería, así que eso fue una victoria para el Manchester City. Y la otra victoria, que también he hablado aquí mucho de eso, es tirar primero. Y aunque Kyle Walker no lo tenía muy claro, fue y preguntó qué hago porque ganó el volado. Dijeron, no, tira primero. Y eso es muy importante. La mayoría de las veces el equipo que tira primero gana, siempre y cuando meta el primer penal. Si falla el primer penal, pues se revierte la situación. Pero si el equipo que tiene la suerte de ganar el volado tira primero y mete primero, ya es muy difícil para el equipo rival enderezar el camino. Puede ocurrir, pero pasa pocas veces. Ahora, que ocurra lo que pasó hoy, que el equipo A tire primero, anote, el equipo B que tira segundo falle, ser capaz de revertir esa situación, eso sí, habría que ver las estadísticas, pero pasa muy poco. Y son esas cosas que les digo, solamente pueden entenderse y pueden ocurrir cuando estamos hablando del Real Madrid. No hay cábala, no hay estadísticas, no hay líneas de apuestas que valgan cuando el Real Madrid está en juego. Se repone al fallo de Modric, increíble la manera de fallar de Bernardo Silva. Al final es ridículo, pero vamos, ¿no? La mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, los disparos que van al centro acaban en gol, porque la gran mayoría de las veces los porteros se mueven. Y aquí hay un estudio, ¿no? Por parte del Real Madrid. No digo que sabían que Bernardo Silva lo iba a tirar en medio, pero sabían que había una posibilidad de que, ¿no? Estadística de que alguno de los tiros del Manchester City fuera en medio, porque los tiradores saben que aunque es arriesgado, porque puedes quedar ridículo como quedó Bernardo Silva, pues lo más probable es que el arquero se mueva y que meterla. ¿Cuántas veces no hemos visto, ¿no? Tiros así en medio horribles con el de Bernardo Silva que entran sin ningún problema a la portería, pues porque el portero decidió echarse a un lado o a otro, Y ese fue claramente el punto de inflexión. Porque luego cuando llega Kovacic, no sé ustedes, pues yo tenía la certeza de que iba a fallar. No me equivoqué, desgraciadamente. Y ya está. El Real Madrid supo sobreponerse a todo para meterse a semifinales de la Champions League, en la que es favorito. Unas semifinales que ni mandadas a hacer. Ya comentaba yo que desde el momento del sorteo, ¿no?, que todo pintaba para que Kylian Mbappé vacunara al Barça, vacunara al Atlético de Madrid y luego, o bien vacunara al Manchester City como jugador del Paris Saint-Germain, pero ya en su labor de ídolo del madridismo, o bien jugar a la final en contra del Real Madrid, como ha ocurrido en algunos momentos de la historia, ¿no? Me acuerdo de Thierry Henry jugando en contra del Barça y haciendo muy poquito con el Arsenal. Era inminente que iba a llegar al Barça. No llegó al año siguiente, llegó un par de años después. Y ha ocurrido en algunas ocasiones, ¿no? Me acuerdo de Neymar jugando también el Mundial de Clubes en contra del Barcelona, sabiendo ya todos que Neymar iba a llegar al Barça y haciendo muy poquito. Entonces, sí me imagino a Kylian Mbappé llegando a la final contra el Madrid y sí me lo imagino haciendo muy poquito, honestamente. Porque lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Generalmente ocurre que cuando un equipo llega a la final y su figura va a jugar en el equipo contrario, Lewandowski, ¿no?, también, en contra del Bayern Múnich, finalmente no hacen un último servicio. No porque no quieran, ¿eh? No se ha dado. Las circunstancias no lo han permitido. Normalmente aquel jugador que está jugando contra los que sean sus compañeros, pierde contra los que serán sus compañeros. Así que vamos a ver primero si llega el Real Madrid. Vamos a ver después si llega el Paris Saint-Germain. Todo parece indicar que es la final más probable. Y en ese momento, pues, veremos cómo se porta Kylian Mbappé en contra del Real Madrid, que es la final que todo el mundo añora, ¿no? La combinación, pues, Dortmund en contra del Real Madrid, pues, no sería la más atractiva, evidentemente. La combinación Bayern contra Paris Saint-Germain, pues, sería una reedición de la final tan rara jugada a puerta cerrada en tiempos de la pandemia. Estaría bien. Y la combinación entre los equipos alemanes, pues, sería horrible, ¿no? Porque ya la vimos. Y cuando los dos equipos estaban en su hype, cuando yo creí que era un nuevo momento, ¿no?, en la historia del fútbol y que iba a estar dominada por los equipos alemanes, y me equivoqué grueso, ¿no? Por supuesto que no fue por ahí. Y además estaban en su mejor momento, el Bayern y el Dortmund. Que ahora lleguen y jueguen la final, cuando claramente el mejor equipo de Alemania, por mucho, por una distancia gigantesca, es el Bayer Leverkusen, pues no me gustaría, no sé ustedes, pero sería una final horrible, comparado con lo que puede ser un Real Madrid contra Paris Saint-Germain. Ahora, si me lo preguntan, firmo donde quieran, el Bayern en contra del Dortmund, pero es muy poco probable. Ahora, a propósito, se meten dos equipos alemanes a semifinales de la Champions, quedan eliminados dos españoles. El único español que parecía tenerla realmente complicada de los tres es el que avanza. ¿Y los ingleses? Cero ingleses, con la cantidad de dinero que invierten los clubes ingleses cada año más, como los equipos de media tabla o incluso que pelean el descenso invierten mucho más dinero en fichajes que cualquier equipo de España o de Italia o de Francia o de Alemania, cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de quitando 2 a 3, obviamente sin incluir al Bayern, sin incluir al Real Madrid, sin incluir al Barcelona, sin incluir a los equipos super top. Los equipos de media tabla y media baja de Inglaterra invierten una cantidad que no está al alcance de más que 3, 4, 5 equipos que no están en la Premier League. Y aún así aparece el Newcastle y queda fuera en la fase de grupos y queda en cuarto lugar. El Manchester United, fase de grupos, cuarto lugar. Ni siquiera alcanza la Europa League. El Manchester City, fuera en cuartos de final. El Arsenal, fuera en cuartos de final. Y no hay equipos de la... Yo soy fan número uno, de la Premier League. Pero hay que decir las cosas como son. La Premier League no justifica año con año. Y no estoy siendo ventajista porque este año ocurrió, ¿no? En otros años, pues, puede haber... Sí, que el Chelsea fue campeón, que el Manchester City viene a ser campeón, pero es que para el dinero que invierten los clubes, ¿no?, en correspondencia a la inversión que hay en la Premier League respecto a las otras ligas, es que debería exigirse que hubiese 3 equipos semifinalistas de Inglaterra, mínimo 2, ¿no? Cada año. Y resulta que no, que a veces son 2 a lo mucho, que generalmente es 1 y que muchas veces no es ninguno. Cuando, insisto, para la inversión que tiene la Premier League comparada con las demás ligas europeas, tendría que arrollar en la Europa League, en la Conference League, en la Champions League, y no pasa. Tan es así que en el coeficiente en el que se analiza la actuación de los equipos esta temporada, para dar un boleto extra a la siguiente Champions League, ya se puede dar por sentado que el quinto lugar de la Serie A y el quinto lugar de la Bundesliga serán los que tengan ese boleto extra a la Champions League por la buena labor, no solamente en Champions, sino en Europa League y en Conference League, los equipos de la Serie A y de la Bundesliga, ¿no? La Bundesliga metiendo a 2 equipos en semifinales, mientras que la Serie A no necesitó de la Champions League, pero con lo que hicieron sus equipos en Europa League y en Conference, tiene también ya prácticamente amarrada esa posibilidad, en detrimento de la Liga Española y la Premier League, que se tendrán que conformar con 4 equipos en la siguiente Champions League. Así quedan entonces las semifinales, con claros favoritos para pensar que el Real Madrid, además cerrando en el Santiago Bernabéu, y el Paris Saint-Germain cerrando en el Parque de los Príncipes, tengamos una gran final. Vamos a ver qué hacen el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund para evitarlo. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.
Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.